Las 4 menos 20, hermosa tarde de radio, de lluvia, pero de radio, para estar en casa, escuchando, para revivir historias como vamos a hacer a partir de este momento, porque estoy recibiendo en vivo al periodista y escritor José Luis Olascuaga, que tiene un nuevo libro en la calle titulado Vayan pelando las chauchas, en donde repasa 11 historias de vida vinculadas al fútbol uruguayo. Olascuaga entrevistó a este grupo de reconocidos personajes del fútbol nacional. Bueno, desfilan allí Milton Viera, Loncha García, Tito Goncalves, el Peta Ubiña, Daniel Marciscano, el Pichón Núñez, Beethoven Javier, Pedro Grafiña, Pablo Forlán. Y también entrevistó al exfutbolista de Independiente de Argentina y de Peñarol, Luis Garisto, quien también nos acompaña esta tarde en estudio. Bienvenido, Joselo, bienvenido, Garisto.
Gracias, buenas tardes para todos. Gracias.
Bueno, el gusto en tenerlo por aquí. Recordarle a los oyentes que Luis Garisto obtuvo con la camiseta de Independiente de Avellaneda las Copas Libertadores de los años 1972 y 1973. Vistió la celeste en el Mundial de 74, Garisto.
En Alemania,
sí, señor. En Alemania.
En Düsseldorf y Hannover, las dos ciudades que se juegan. Uruguay.
Ahí está. En lo que fue su larga carrera, podría haber tenido algún Mundial más. No ligó al Mundial siguiente porque no hubo Mundial.
No hubo Mundial. Para nosotros, no. Lamentablemente. 78.
En el 78.
Estaba acá al lado.
Que estaba allí. Bueno, ya nos vamos a zambullir en la historia de Luis Garisto. Quisiera un pantallazo, Joselo. Vamos por cómo fue un poco el criterio de selección por el que anduviste para hacer esta serie de entrevistas, a qué periodo pertenecen.
Uno de los criterios fue el humor y otro el contenido de la riqueza de la historia de vida de cada uno de ellos. Y evidentemente creo que también tuvimos que tener en cuenta Peñarol, Nacional, Defensor, cierto equilibrio, pero más allá de eso la idea básicamente era las historias de vida contadas con humor con a partir de las anécdotas y que a su vez otra forma de contar la historia del fútbol,
una claro. forma. ¿Tú tenés cuántos años, Joselo?
49.
Bueno, obviamente de muchos de ellos o de gran parte te acordás.
Sí, perfectamente.
Memoria fresca.
Recién le comentaba a Luis ese partido del gol de Bochini contra la Juve que lo recuerdo.
¿Te acordás?
Claro. A los 12, 13 años, en aquel momento lo escuchábamos por la radio, ¿no?
Desde ya. Y el Mundial, bueno, Alemania 74 también.
Sí, por supuesto, sí, naturalmente.
¿Te acordás? Bueno, allí, perdón, yo omití algo respecto de Garisto, decía jugador de Independiente, de Peñarol, no nombré a Defensor.
Defensor, sí.
Señor, usted se va a Buenos Aires desde Defensor.
De Defensor a Independiente, Independiente paso a Peñarol y de Peñarol a Cobreloa de Chile. Ahí termino mi carrera.
Ahí
en Cobreloa de Chile.
Ahí está. Chile. ¿Y en el Defensor de qué años?
Del 64, 65, 66, 67 y 68. 69 paso a Independiente.
¿Y ahí
en el 74 vengo a Peñarol. Y en el 77 me voy a Cobreloa de Chile.
Claro.
Yo jugué en cuatro equipos nomás.
Y el Defensor hizo juveniles también.
Sí, empecé en la quinta división hasta la primera división. Estoy hablando de años 60, 61, ¿no?
Claro.
Yo debuté en el 65 en la primera división y me fui en el 69 para el Independiente.
Claro, cuatro años después. ¿Tenía representante?
No existía.
Ah, ¿no?
Es un más necesario hoy. Antes se peleaban los contratos el jugador con los dirigentes. No había intermediación en ese sentido. Tenés que pelear.
¿Negociaba cosas. Usted mismo?
Sí, nosotros mismos. No. La mayoría de todos. Nadie tenía representante. Nadie. En la época mía, ninguno. Que yo sepa, ¿no? Era muy difícil. Los representantes eran más bien, hacían gira con los equipos y vivían de eso, ¿no? Los contratistas. Esa era la realidad. Si hacían gira, bueno, para los equipos, ahí estaba la moneda de ellos. Pero ahora después se cambió la cosa.
Ya cuando terminó su carrera como futbolista, ¿ahí sí ya tenía representante?
No, tampoco. No, yo nunca tuve representante. Siempre discutía los premios y los y los contrato yo con la comisión directiva o con el tesorero, con quien fuera, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue el pase a Independiente? ¿Lo vinieron a buscar?
Lo vinieron a buscar de club a club, no había intermediario. Independiente se interesó por mí, me vine a buscar a Defensor y habló con los dirigentes de Defensor y me llevaron para Independiente. Fue de club a club el pase mío. Y lo mismo pasó cuando me fue a buscar Peñarol para venir a Peñarol. Después de la comisión directiva, que en ese momento la dirigía Cataldi y Damiani, y con los dirigentes de Independiente. Y yo estaba en el medio de la negociación.
Claro.
Es una experiencia que la gente, los muchachos de ahora no viven, lamentablemente.
Sí, sí. ¿Y piensa que de repente hubiera ganado más dinero si lo hubiera representado? Y
posiblemente Patita, sí. Por ejemplo. Posiblemente sí. Yo nunca descarto ninguna posibilidad de ganar más, ¿no? Pero realmente... No. Bueno, yo ahora como técnico tampoco tengo representante.
¿Eso? ¿Ah, no?
No, no tengo.
Ah, mira. Ah, okay. Ah, yo pensaba que sí.
No, no,
que
tengo.
Todo tenía.
No. Mira. No, no, la mayoría no tiene. Está como yo. Tienes que jugar a la suerte que se acuerden de ti. Nada más.
Que está allí. No hay, de alguna manera, la influencia que pueda tener en clubes del
exterior. Claro, lo que pasa es que un representante te vende mejor que si uno se va a hablar bien de uno, ¿no? El representante puede hablar maravilla de uno, pero uno, no que sé, por la manera de ser, no se hace autobombo, ¿no?
Claro. Cuando usted era futbolista, Garisto, ¿ya pensaba que el día que se retirara se iba a dedicar a la dirección técnica?
Sí, sí, yo tenía seguro de eso porque inclusive siendo mayor le daba la chance a los muchachos que supieran lo que yo había recogido en mi carrera, ¿no? Es decir, le transfería la vivencia, por supuesto que la tenía que vivir ellos, cada vivencia de ellos, ¿no? Pero yo lo ayudaba a mejorar, digamos, ¿no? Siempre tuve alma de docente.
Está allí. ¿Quién era el entrenador de Independiente en aquella final?
Adolfo Pedernera, Pipo Ferreiro, Roberto Ferreiro. También tuve a Pedro del Hacha, campeón de América en 72, el primer entrenador que salió campeón. Y estaba Giudice también, allá en Independiente.
Está allí. Y cuando juegan aquella final, la Intercontinental con Juventus, ¿usted tenía ahí cuántos años, Garisto? ¿Un muchacho de qué edad?
Tenía 33 años.
Ah, no, ya estaba. Sí, ya sí. Tenía
33. Es una fiera.
Ah.
Pero estaba en la mejor edad, ¿no?, de jugador. Estaba maduro y estaba pronto para dejar ya, ¿no? Porque después me fui vine para Peñarol, jugó 74, 75 y 76 acá, y después me fui en 77 y 78 con el Chile, y terminé mi carrera.
Que está allí. Bueno, pero no hay duda aquel, digamos, los momentos cumbre de su carrera fueron aquellas finales, ¿no?
Sí, fueron eso, y aparte, justamente también salimos campeón metropolitano. En ese momento se jugaban todos contra todos en Argentina. Salimos campeón metropolitano en el 70 y en el 71, dos veces seguidas también. Y ahí nos dimos la posibilidad de pasar a Libertadores, y ahí se empezó a gestar en el 70 y 71, se empezó a gestar las cuatro copas consecutivas que ganó Independiente: 73, 74, 75, 76.
Momento de
oro. Cumbre. Porque no solamente en la parte nacional, sino también internacional, ¿no? Salió campeón interamericano, también salimos de Honduras, jugamos los dos partidos allá, partido y revancha, se jugó en Honduras. No se vinieron a jugar un partido en Honduras y otro partido en Avellaneda. Se jugaron los dos partidos, por razones económicas, se jugaron los dos partidos allá en Honduras y se salió campeón también.
Claro. ¿Y de aquella final con la Juventus qué recuerdos tiene?
El mejor de todos. En la euforia de nosotros al ver culminar un partido que para nosotros era clave en todo sentido, inclusive en la parte contractual también, porque terminaba la mayoría, terminaba los contratos, entonces había que renovarlo. Ajá. Hacía que terminara con buena letra, ¿no? Y bueno, esa es una de las partes más exquisita que tiene el fútbol, ¿no?
¿Y el marcador cómo fue?
2-1.
¿Y cómo
no, funcionó 1-0.
Uno a cero.
Gol de Bochini. El gol de Bochini con la pared con Bertoni. Espectacular.
¿Y usted jugó los 90 minutos?
Sí, estuvimos ahí. ¿Qué va a ser?
¿Y cómo fue su desempeño en la final?
Meritorio entusiasta.
Y cuando termina el partido... Los encaran a Bochini y Bertoni, contá la época, que buenísimo.
A ver.
Sí, lo que pasa es que señor campeón de dos chiquilines, nosotros éramos veteranos, ¿no?, al lado de ellos, tendríamos 28, 29 años. Y yo recién empezaba con 18, 19 años, hicimos una pared espectacular y nos dieron el gol de la victoria. Entonces, cuando llegaron el fórico, los pibes, habían salido campeones, pues, justamente una buena jugada de ellos, cuando llegamos al vestuario dijimos, mirá que no le ganaban a nadie ustedes, ¿eh? Así que no se agranden.
No ganamos a nadie, ¿qué dice? Qué bárbaro, estaban ganando.
Nos quedaron mirando.
Intercontinental.
Le cortamos la euforia.
Qué fenómeno. Bueno, y ya venía el 72, ¿qué pasó?
Y se
ganaron la Libertadores.
Fuimos a Libertadores y perdimos con el Ajax.
Con el Ajax.
Que esa fue la base del 74 de la Naranja Mecánica de Holanda.
Era un
cuadrazo. Ya se dislumbraba eso, ¿no? De que iban a hacer buena campaña en Alemania los holandeses. Tenían un cuadrazo.
Sí.
Y bueno, la base de Holanda del 74 fue el Ajax. Del 72. Con Johan Cruyff, Krep, Roll. Un cuadrado.
¿Le tendría que haber ido mejor a Uruguay en el Mundial del 74? Para las figuras que tenía, ¿no?
No, teníamos
un cuadrazo.
Siempre digo, Uruguay tenía figuras espectaculares, pero no tenía equipo. Una cosa tener figuras y otra cosa tener que un funcionamiento de equipo. En cualquier lugar, ¿eh? Puedes tener los jugadores mejores del mundo, pero si no se conjuga dentro de la cancha el mismo... La misma filosofía, no se tiene equipo. Se tiene buenos jugadores y figuras, como puede ser ahora, como un ejemplo, Real Madrid. Tiene figuras, pero no tiene equipo. Entonces, por más figuras que se traigan, si no funciona con el equipo, no trascendés.
Sí.
Lo fundamental que viene en el fútbol es el fútbol asociado, ¿no?
Mazurkiewicz a largo.
Mazurkiewicz a largo, chiquito, sí.
¿Fue su último mundial, aquel?
Y fuimos, sí, sí.
Sí, estamos, sí, después 78 sí. Ya quedó eliminado Uruguay.
Sí, sí. En Argentina no fuimos.
No fuimos. Y Morena también jugó aquel mundial.
Sí, en 74, sí. Jugó Morena, jugó Cubilla, Pablo Forlán.
Rocha.
Rocha, Pedro Vigilio, sí. Estaba Denis Milar, Magnic. Había buen equipo. Mario González estaba ahí.
El Bombón.
Sí, vamos, estaba Romeo Coro, el puntero izquierdo, Mantegaza. Había buenos jugadores, Carracho. Había buenos jugadores. Es decir, figura teníamos espectacular, ¿no? Porque Rocha venía de San Pablo, Espárrago estaba atrás también en España, junto con Montero Castillo. Buenas figuras teníamos, pero no teníamos equipo.
¿Y la concentración cómo fue allá en Alemania?
Normal.
Tranquilo.
Sí, 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 sin drama, ¿no? Por supuesto con el sabor amargo de la derrota, ¿no? Pero después de ahí nada más.
Fue cuando...
Nos portamos bien en la partida.
Nos portamos bien, no hubo relajo. Sí, bueno, cuando vuelve a Uruguay, después de los años en Independiente, llega a un Peñarol dirigido por quién.
Por el Chema Rodríguez, el primer técnico que tuvimos. Después vino Maspoli, después vino Chafino, Hugo Bañulo. Son los técnicos que yo tuve en Peñarol.
Uh-huh.
Y bueno, se ganó después del 74. Vinimos con la derrota del Mundial de Alemania y Peñarol hizo una gira bárbara. Que se ganó la Teresa Herrera ahí, la Copa, la Mohamed V, Transportes Aéreos Portugueses, otra Copa importante también, y la Ciudad Real en Marruecos. Se hizo una buena gira. La verdad, ahí tenemos un buen equipo. Se estaba formando el equipo que después, en el 75, salimos campeón invicto uruguayo. No perdimos ningún partido. 75, Peñarol fue campeón invicto.
Mira.
Y 64 fue campeón de la liguilla también invicto. Ahí se empezó la consecuencia del campeonato de liguilla ganada por Peñarol. 74, 75 y creo que 76, yo ya no estaba. 76 también estaba ahí.
¿Llega por primera vez como entrenador al club? ¿En qué año?
¿En Peñarol? Sí. 2006. El día que mataron a la Laguna.
En el Cerro.
Peñarol Cerro 1-0. Ganamos nosotros 1-0 y bueno, pasó lo que pasó y le sacaron 12 puntos a Peñarol. Entonces era muy difícil remontar la cometa esa.
Fue brava,
con,
¿no?
Con un lastre.
¿Cuántos partidos duró? ¿Cuántas fechas?
7. Yo dirigí 7 partidos en Peñarol. Eran otros tiempos.
¿Usted estuvo entre quién y quién?
Entre Morena y Saralegui.
Isarele.
El día que lo contrataron, me acuerdo que el cronista va a preguntarle hasta cuándo firmó contrato. Y Luis le contestó, hasta que me echen.
Y era así, ¿no?
Era así, sí, pues así. Así que acá lo, el proyecto, la palabra proyecto es linda, suena lindo en el oído, pero no existe. Cualquier proyecto que se le presenta no se termina. En ningún lado, ni en la selección, ni en ningún equipo. Pero hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría no. Los proyectos no culminan ninguno.
Los resultados mandan.
Siempre. Y mandan el fútbol profesional. Es difícil esta profesión. Siempre estamos sentados en un tonel de pólvora.
Es el fusible que salta la primera de cambio.
Estamos,
¿no?,
sentados ahí nosotros.
¿Qué tipo de relación mantiene usted con los futbolistas, Aristo?
El mejor. Yo soy el jugador más viejo que tiene cualquier plantel. Yo siempre le digo a los muchachos, yo soy el más viejo.
¿Qué edad tiene usted?
65. Soy el jugador más viejo que tiene el plantel. Así que yo la que no hice, la vi hacer. Así que no me hago un cuento.
Esto es así. Ya las conoce.
Y no, por lo menos lo sabemos. Las que no hizo uno, los compañeros que están al lado, decían, esto es una continuidad de una secuencia. De generación en generación va. Siempre la misma filosofía.
¿Y usted comparte este sistema, porque hoy por hoy se da casi que por aceptado en todo el mundo, de que los jugadores concentren antes de los partidos? Hay excepciones, algunos que esporádicamente plantean que no sería necesario.
Yo no estoy de acuerdo con las concentraciones largas. Una concentración un día antes vale. ¿Por qué? Porque el jugador sabe lo que se come, está bien atendido, sabe si tiene alguna demora en su salud o no, descansa bien, sabe lo que se alimenta antes del partido. Entonces es una prevención más que nada. No es una concentración para cuidarla, sino para llegar de la mejor manera al partido. La concentración es larga, tiene su tedio, ¿no? Tiene que estar muy bien organizada la cosa. Y muy bien mentalizado el equipo, ¿no? Para estar 4 o 5 días concentrado, esperando un partido. Es muy, muy tedioso la cosa, ¿no? Aparte siempre en el mismo lugar, ¿no? Por lo general no se tiene la libertad de salir y entrar. Entonces, es media pesada. Tiene que ser un buen grupo que esté unido y que tenga la sensibilidad de saber todo lo que le pasa al compañero, ¿no?
Es difícil entender al futbolista que muchas veces, bueno, viene con sus propios problemas, más allá de lo futbolístico. ¿Usted habla con ellos, los atiende en ese aspecto o se limita solamente a lo...?
No, a todo, tácticos. Todo, se toca todo ahí, ¿no? A veces el jugador también se abre un poco a lo que le pasa a él, no más en la parte civil que otra cosa, ¿no? Pero en la parte deportiva se habla todo. Es relativa la cosa, ¿no? Hay gente que se comunica bien y hay gente que esconde lo que le pasa, ¿no? Hay que sacarlo con tirabuzón, pero ¿qué va a hacer? Uno se tiene que adivinar a la vez.
¿En qué relación terminó usted con Peñarol, Garista?
A mejor. Siempre que me echa, me voy bárbaro. Me voy contento. No me voy contento, pero como que ya está la cosa.
Ahí, arregló todo. No tiene asuntos pendientes.
Lo tomo como un oficio real de lo que pasa, ¿no? En esta profesión.
Está todo al día.
Sí, ¿no? Sí. Así. Por supuesto que le duele a uno perder un empleo, ¿no? A cualquiera le duele perder un empleo, pero siempre nosotros en este caso estamos preparados para eso, por lo menos yo, sabemos que es así la cosa, que te van a echar en cualquier momento. Acá no se termina el contrato, tenés que ser el campeón interplanetario para que te consolidarte en el puesto. Es difícil. Porque esto es un juego, nadie tiene la verdad. Entonces la gente todavía no se da cuenta que esto es un juego, esto es como la ruleta. Ustedes siempre que van a la ruleta no ganan todos los días. Esto es lo mismo.
¿Cree que Peñarol va a salir de este pozo?
¿Y cómo no va a salir? Salen todos los equipos. Tienen su lado negro siempre en toda su historia. Cualquier equipo, el que elija, siempre pasa por un momento de transición que se supera.
Esto es cuestión de tiempo. Es larga la transición esta.
Bueno, pero en medio, 18 años estuvo sin salir campeón River argentino. Y sin embargo, salió a flote y salió campeón de América después y se revertió la cosa, pero hay que saber esperar también. Hay procesos que tienen que esperarse. Uno da más resultados que otro. Si usted, cada vez que pasa algo, saca, siempre está el agujero, tapando agujero. saca 20 tipos y tiene que hacer 20 nuevos. Otra vez para coordinar 20 tipos que funcione como equipo, demora cierto lazo que no se espera. Se quiere velocidad, entonces ahí viene el desfasaje total. Y el descontrol de todo, económico, deportivo, como sea, institucional. Si usted no tiene un equilibrio lógico que sepa domar la situación que está viviendo, bueno, está liquidado.
¿Usted es hincha de Peñarol?
No, soy hincha de Defensor.
¿Hincha de Defensor?
Sí, yo nací en Defensor, soy de Aviñón Defensorista.
Ahí está.
Pero bueno, cuando uno es profesional, a mí me enseñó Defensor a ser profesional, cuando me vendió Independiente, me tenía que ir porque si no lo cobraban los compañeros míos. Entonces yo me quería ir de Defensor. Pero tenía que irme porque si no lo cobraban los muchachos me echaban, decían, nada, pasar, así cobramos todo. Porque la época es difícil, como todo.
Una vez.
Claro, si no, anda que se nos abraza todo.
Así no.
Así es, así fue la cosa. Entonces uno es obligado a cualquiera pelea.
Pero si
sigue con su
corazón violeta.
Sí.
Todavía en aquella época era Defensor, no Defensor Sport.
Claro, no era Defensor, no era la gente que llegó ayer. Nosotros íbamos a ver 14, bien contado, no faltaba nadie. Sí,
tal,
sí.
Bueno,
era otra cosa, otra institución, otro país también.
Ahora estamos lejos, por ejemplo, de llegar al Mundial, otra vez.
Sí, estamos últimos casi.
¿Cómo la ves?
O por lo menos en la... Para entrar estamos últimos, ¿no?
Sí,
hoy por hoy estamos en la cola, estamos esperando la carroza. Ojalá que vaya. Nosotros, el deseo nuestro de todo, me parece que es unánime, que ojalá que vayamos.
Que están allí. Bueno, señores, Luis Garisto es uno de los entrevistados en este Vayan Pelando las Chauchas de José Luis o la Juaga. Entrevistas que se dieron todas acá en Montevideo, José Luis.
Sí, todas acá. En realidad es una selección de 100 entrevistas, ¿no? Pero hay otras que también son muy buenas y bueno, y está un poquito en cómo congeniarlas. Pero también está la representatividad y la profundidad que se consigue. A veces un entrevistado da más, cuenta más de su propia vida, cuenta más de sus... Porque se trata de un libro donde no se habla prácticamente de fútbol en sí mismo, ¿no? Sino de todo lo que lo rodea y de la vida del jugador y sus anécdotas y todo. Y a su vez se profundiza mucho en las relaciones, ¿no? Digo, el Tito Goncalves, la del Peta Uguiña, la pistola marxicano con una vida desopilante, la de Beethoven Javier, que tiene todo lo cuento de 33, porque también hay distintos lugares del país y cada lugar tiene sus cuentos y sus anécdotas, ¿no? También cuentan anécdotas que a veces no son de ellos, sino de los lugares donde han pasado.
Claro, de sus propios compañeros en los planteles. Exacto. Bueno, el libro que está prologado por Heber Revetria. ¿Jugó contra Revetria, Garito?
Sí, jugamos. ¿Sí? Jugamos, sí.
¿Y con qué resultado?
Bueno, no, para los dos.
Hubo una menos, y de otra.
Ninguno de los dos salió lesionado.
Bueno, muy bien, señores. Le digo a los oyentes que así se llama el libro, Vayan Pelando las Chauchas. Las fotos son de Fernando González.
Exacto. Bueno, está Picho Núñez, Pablo Forlán, Pedro Grafiña, que no los nombré. Y la idea es que son pequeñas anécdotas que se van contando en capítulos, con subtítulos. Y bueno, la intención es justamente hacer algo que se lea con bastante velocidad y que a su vez sea patrimonial, ¿no?
Porque, exacto, porque bueno, esto es muy importante, ¿no?
Está Loncha García, por ejemplo, que es un jugador de la década de 40, que es una historia, fue el primero en ir a Italia, el primer uruguayo no oriundo que llegó al fútbol italiano, y es una memoria que se pierde si no se rescata de esta forma, ¿no?
Sí, señor, en un país tan tremendamente futbolero como el uruguayo, hay muy poca bibliografía de fútbol. Afortunadamente, algunos libros, algunos ejemplares empiezan a publicarse en los últimos años, pero sin duda que es muy poco para la riquísima historia que tiene el fútbol de nuestro país, ¿no? Bienvenido entonces Vayan Pelando las Chauchas. Le agradezco al colega José Olascuaga y al exfutbolista y entrenador Luis Garisto que nos hayan acompañado. Un gusto, ¿eh?
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, Mauricio.